Son las 9 de la mañana con 37 minutos y la verdad es que me da un enorme gusto que además esté aquí en la cabina. Porque, nada, porque además me cae muy bien Andrés Oppenheimer, no tengo más que decirlo. Y traemos aquí este libro que se llama Cómo salir del pozo, las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas en busca de la felicidad. Y antes que nada, me da mucha felicidad verte, querido Andrés. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Gabriel, encantado. Hace tiempo que no te veía, me encanta verte. Yo sí. También te aprecio muchísimo.
Sí, de verdad, me da muchísimo gusto. Y decíamos ahorita que, bueno, produces mucho, porque hemos hablado contigo también de otros libros y en otros momentos de varios temas. Andrés, y me decías antes de entrar al aire, te llevó algunos años.
Seis años. Casi todos mis libros, Gabriel, me tardan cinco o seis años, porque no son recolecciones de columnas o recolecciones, son todas cosas nuevas. Y son propósitos que me hago de investigar un tema, y durante 6 años uso todas mis vacaciones para ir a lados del mundo insospechados a los que nunca había ido y averiguar qué está haciendo la gente ahí y qué podemos aprender a nivel del país, a nivel de, de periodistas, a nivel de personas, qué podemos aprender de ellos. Yo soy un convencido de que hay que tener visión periférica, hay que ver lo que están haciendo otros y aprender de ellos.
Y entonces, hablas específicamente de la felicidad, y a mí me gustaría que nos detuviéramos en ello, de la felicidad. Y estaba además viendo en el índice, la verdad es que el libro apenas me llegó hace unos días y ya estaba yo, dice La nueva ciencia de la felicidad, y luego vamos a llegar a América Latina, que es el continente pesimista. Pero, ¿por qué hablar de la felicidad?
Porque es lo más importante de todo, Gabriela. Sí, o sea, yo he escrito libros sobre política, economía, innovación, educación, tecnología, todos, para mí, temas cruciales, que son los que tratamos todos los días los periodistas. Pero me di cuenta, especialmente después de lo que pasó hace unos años en Chile, yo venía diciendo, como muchos otros, durante años, que Chile era el país que más crecía y más reducía la pobreza. Y de repente, en el 2019, estallido social, la gente sale a la calle. Después pasó lo mismo en Perú, después pasó lo mismo en Colombia. Después me enteré que lo mismo había pasado en la primavera árabe, en el norte de África. El primer país que estalló fue Túnez, que era el país que más crecía y más reducía la pobreza. Entonces dije, caramba, ¿qué está pasando acá? La gente tiene cada vez más carros, cada vez más televisores, pantallas gigantes, cada vez más tabletas, y es cada vez más infeliz. Y cuando entrevisté a John Clifton, que es el presidente de Gallup, el mundial, de la empresa encuestadora, él me dijo que sí, que efectivamente, que ellos hacen una encuesta anual de 137 países y la infelicidad está aumentando en todo el mundo sistemáticamente desde hace 20 años. Entonces dije, Andrés, tienes que escribir un libro sobre qué está pasando, por qué la gente es cada vez más infeliz.
Sí, llegando al número casi de uno de cada tres es infeliz. Entonces, digamos que este libro lo escribiste para ir en contra de la famosa frase: el dinero no da la felicidad, pero sí la compra.
Mira, el libro lo escribí para averiguar qué hacen los países más felices del mundo y las empresas más felices del mundo y las escuelas más felices del mundo y las personas más felices del mundo. O sea, yo no quería probar nada. Quería, de curiosidad, ver qué hacen y qué podemos rescatar de lo que hacen. Entonces, lo que hice fue guiarme por el Reporte Mundial de la Felicidad, que es un ranking anual. Ustedes han reportado sobre eso, sale todos los años. Rankea los países más felices del mundo del 1 al 140. Y empecé a ir a los más felices y a los que están haciendo las cosas más innovadoras para aumentar la felicidad. Entonces, fui a Dinamarca, fui a Finlandia, fui a los más felices. Después fui a Israel, que salió número 4, Gran Bretaña, que aunque no está entre los primeros 10, está haciendo cosas súper interesantes.
Para la felicidad.
Para la felicidad.
En pro de la felicidad.
Exactamente. Y después fui, por supuesto, a India y a Bután. Bután es el primer país del mundo que está midiendo el Producto Bruto de la felicidad en lugar del Producto Bruto Económico.
¿Y qué se mide? O sea, cuando se mide la felicidad, ¿qué se mide?
Se mide, Gabriel, hay dos rankings. Ajá. Uno mide la alegría. Y ahí los latinoamericanos siempre salimos bien. Sí, pero claro, eso no significa nada. Sí, ¿no? Porque
se te apaga luego, porque luego pasa otra cosa. Claro.
Exactamente. Es muy pasajera. Sí. Y la misma gente que te dice que está muy alegre, al día siguiente está muy deprimida.
Sí.
Porque los latinoamericanos salimos primeros en alegría y primeros en depresión. Los rankings más serios son los de satisfacción de vida, en que le preguntan a la gente: ¿cuán feliz eres, Gabriela, en una escala del 1 al 10?
Okay.
Entonces tú dices 7, 8. Y eso, la satisfacción de vida, cuando te preguntan por eso, ahí tú consideras si tienes un techo, si comes hasta fin de mes, si tienes un trabajo más o menos digno. Ahí mides mucho más cosas que si te cuántas veces te has sonreído, has reído en las últimas 24 horas, que es el que te pregunta el ranking de la alegría.
Yeah.
Entonces yo me guié por el ranking mundial de la felicidad, que es el que mide la satisfacción de vida, donde los escandinavos, los países, digamos, con más ingresos salen mejor parados por lo general.
Es que me gustó eso del ranking de la felicidad y el ranking entendido así. Pero vuelvo al caso de Bután. ¿Qué pasa en Bután?
Bueno, Bután es un país fascinante. Es un reino budista en las montañas del Himalaya. A mí me divirtió mucho porque yo les escribí, como siempre hacemos los periodistas cuando vamos a un lado a escribir o a reportear, le había escrito al rey de Bután hace como 5 años. Yo soy Andrés Oppenheimer, periodista, CNN... No, o sea, no me contestaron, o sea, ni siquiera me dieron,
ni siquiera me dijeron
gracias por su email. Bueno, después le escribí al ministro de Relaciones Exteriores, a su jefe de prensa, mire, yo soy fulano de tal, ganador, ganador el premio Pulitzer, que esto, que lo, no les podría haber importado menos, jamás, hasta que empecé a averiguar un poco. Y me di cuenta de que no les interesa. O sea, ellos son un reino budista en la punta del Himalaya, no tienen relaciones con Estados Unidos, no tienen relaciones con Rusia, no tienen relaciones con nadie, tienen relaciones con India. Uh-huh. O sea, todo el cuerpo diplomático extranjero en Bután entra en una mesa de café. Entonces ahí me picó más la curiosidad, dije, ahí tengo que ir, sí o sí. Cuando menos bolillas me daban, más me emperré y digo, tenemos que ir ahí. Entonces fue una casualidad, estábamos en Miami con un grupo de amigos y les conté esta historia uh-huh. divertidísima, que digo, ni siquiera me contestaron, mire, vamos a considerar su petición.
Sí,
además, yo les dije, mire, yo me pago el viaje, yo me pago la estadía, no es que les estoy pidiendo que me patrocinen, les estoy pidiendo que me den entrevistas con el ministro, con el... Uh-huh. Bueno, entonces uno de los que estaba presente, que es un hotelero, dijo, no, yo soy un hotelero, nosotros somos una mafia, los hoteleros, nos conocemos todos, yo consigo visas, porque Bután no te permite,
no te permiten
ir.
Ya. Siempre tienes un amigo, ¿no? Que tiene la manera ahí
tienes que ir en un grupo autorizado por el reinado, por el rey de Bután. Entonces, este hombre, por sus conexiones en la industria hotelera, consiguió una visa, fuimos 4 parejas, y ahí... no tenía ninguna entrevista planeada porque ni me contestaban, pero una vez, tú sabes,
estando ahí,
exactamente, estando ahí tú golpeas la puerta, buenos días, yo vengo de Estados Unidos. ¿Eh? Y ahí pude tener unas entrevistas espectaculares. Es un país, como lo digo en el libro, tiene muchas cosas fascinantes, el paisaje es increíble. Hay cosas que me impresionaron en el sentido que podemos adaptar a nuestros países, pero los países, digamos, donde extraje cosas más interesantes en términos de aumentar la felicidad en México, en todos nuestros países, yo te diría que son Gran Bretaña, India. En India, las escuelas de felicidad de la India son una cosa espectacular.
Pero a ver, específicamente, Andrés, en México, ¿qué ves en esta ventana de México?
Mira, por ejemplo,
en satisfacción de vida.
Bueno, mira, en México, el presidente de México muchas veces ha hablado de esto,
¿sí?
Pero lo usa como una excusa para justificar su fracaso en cumplir su promesa de crecer al 4% anual. ¿Recuerdas que el presidente López Obrador al principio en su campaña había dicho que no lo logró, creció muchísimo menos el promedio de México? Sí. Entonces, esa declaración yo no la tomo muy en serio, para mí es una justificación, un intento de esconder o de justificar el hecho de que no haya cumplido su promesa electoral. Pero sí yo creo firmemente en que hay que aumentar la felicidad de los países, que eso tiene que ser una meta de los países. El crecimiento económico es indispensable. No se vale decir, bueno, no importa, no crecimos tanto, pero somos felices. No, eso no se vale. El crecimiento económico es indispensable, pero no es suficiente. Tenemos que acompañarlo de políticas públicas, corporativas y personales para aumentar la felicidad. Ejemplo, las escuelas de la felicidad que te contaba en la India. Cuando me contaron eso, yo pensé, Pensé que era un disparate, que era, o sea, que era un...
¿Y qué enseñan?
Una escuela era, de vamos a reír. Sí,
sí, que era un relajo, o sea, cuando yo era chico era la clase de música.
Sí, claro. Sí, todos tuvimos alguna clase.
Todos tuvimos alguna clase que era la clase. Bueno, fui y resulta que todas las escuelas públicas de Nueva Delhi, todos los días de la semana, tienen una hora de clase obligatoria de felicidad. Y todos los días aprenden otra cosa. Por ejemplo, los lunes aprenden mindfulness, a meditar. Eso es fantástico. Los niños entran en el aula, como en todas partes del mundo, empujándose, claro, gritando. Sí, sí, al segundo se sientan, la maestra dice, mindfulness, cierran los ojos, concéntrense en los ruidos externos, 20 segundos, después concéntrense en la punta de sus dedos, en sus orejas, etcétera, etcétera. Bueno, wow. A los 5 minutos los niños ya están muchísimo mejor preparados para entrar en la clase de matemáticas de lo que estábamos nosotros.
Sí, claro.
Ya están como, o sea...
ya estás en otro estado estado de ánimo.
Ajá. Y los niños felices aprenden más. Entonces, los martes, por ejemplo, aprenden a tolerar el fracaso. Y no lo hacen con moralejas, o sea, de nada sirve, me explicaban ahí, cuando fui, la maestra me decía... De nada sirve que yo le diga a los niños, niños, la vida está llena de fracasos, tienen que aprender a sobreponerse. Eso no vale para nada. Lo hacen con historias ejemplares de famosos. Por ejemplo, Michael Jordan erró 9.323 tiros al cesto antes
hasta
que de...
Claro,
exactamente.
Hasta que
tarea para mañana, niños. ¿Cuáles son los fracasos de ustedes en los últimos, en el último año? Cada uno tiene que hacer un ensayo. Discusión en clase. La semana próxima, Messi. Uh-huh. Messi llegó al Mundial de Qatar.
Que es un
de
ejemplo
Qatar.
Que pones. Dicen, los latinoamericanos queremos ser Messi o Shakira.
Bueno, pero, Messi llegó al Mundial de Qatar 36 partidos invictos. No habían perdido el seleccionado argentino un partido. Llegan al Qatar... Pierden contra Arabia Saudita, un equipo de troncos. gran derrota.
Sí, pues sí.
Gran
pues
derrota. Sí. Y entonces, ¿qué Messi sale a la conferencia de prensa, probablemente cocheado por su director técnico, y dice, bueno, hemos sufrido una gran derrota, pero ya pasamos la página, vamos a mirar el futuro con optimismo, hay que sobreponerse a los fracasos. Bueno, terminaron ganando el campeonato mundial. Los niños, de nuevo... aprenden con casos ejemplares y se familiarizan con el fracaso desde niños. Ojalá, Gabriela, yo de pequeño me hubieran...
Sí, ojalá.
Ojalá, tienes porque la, nosotros en la vida cada vez...
No, porque te lo hacen al revés. Exacto. O sea, más bien es al revés. El fracaso es
terrible.
Es penado, digamos, ¿no?
Es terrible.
Oye, de verdad, a ver, el libro se llama así, ¿Cómo salir del pozo? Las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas en busca de la felicidad. Al final, además, después de estos casos que estás recorriendo, al final también hay estas 10 recetas para salir del pozo, que una vez que uno ve el libro, es bastante claras las recetas, porque vas como en ese recorrido hasta llegar hacia allá. Obviamente el libro ya está disponible. ¿Y vienes a México a presentarlo también en algún...?
Lo voy a presentar en el auditorio, en el Museo Nacional de Antropología.
Ah, qué bien.
Mañana a las 7 de la tarde.
Ah, buenísimo. Sí, pues sí, ahí está. Sí. Ahí estaremos.
Increíble.
Qué maravilla.
Lo que lo hace feliz, ¿no? Usar sus vacaciones para reportear lo hace feliz.
Sí. Es que hace feliz eso. No, usar las vacaciones para llegar a Bután.
Para llegar a Bután.
Bueno, para tocar la puerta y decir,
mira,
no,
yo soy un tipo muy curioso y me encanta lo que hago. Y eso es parte de, supongo... lo que me hace feliz.
Sí, supongo que sí. Qué bueno verte, querido Andrés. Gracias
por haber venido
aquí
por
a la
invitarme.
Cabina. Gracias. Muchísimas gracias.